económico. Eduardo Martínez, Roberto Darrigrandi y Gabriel Berzelli, frente a frente con los líderes de la empresa de hoy. Faro Económico, iluminando el mundo de los negocios. Una presentación de Deloitte, siempre un paso adelante.
Muy buenas tardes, cuando son las 13:31 de hoy, martes 5 de septiembre. Damos inicio a un nuevo Faro Económico. Les recuerdo que nos pueden escribir a faroagricultura@radioagricultura.cl y seguirnos por Twitter en @faro921. Les habla Gabriel Berzelli. La verdad que hoy, desde el punto de vista de mercados, hay algunas novedades en la bolsa. El IPSA cayendo 0,063, el ICPA como en 0,53, y probablemente la noticia más importante de hoy es esta investigación que hizo la radio BioBio con los pagos de honorarios por asesorías que estaba haciendo el candidato Guillé. Parece que son como 40 y tantos millones de pesos, que simplemente se trata de informes que han sido copiados del internet, o básicamente son una copia total de temas que aparecen en internet. El candidato hasta ahora ha dicho de que, como él no tiene tiempo para leer todo lo que le mandan, no le queda otra que estar contratando este tipo de informes que son resúmenes. Sin embargo, por un lado, digamos, llama la atención pagar 40 y tantos millones de pesos por resúmenes que simplemente se hubiese metido en la página de internet del Congreso y luego se hubiese tenido. Es decir, parece un despropósito. Y por otro lado, yo creo que ya el candidato nos tiene un poquito acostumbrados a que no lee las cosas. A mí me llama la atención que alguien pueda decir que no tiene tiempo para leer. Yo me acuerdo de senadores, digamos, tanto como Piñera, Saldívar, cualquiera, se leen todo, digamos. Y yo creo que la mayoría está muy informado. Sin embargo, parece que el candidato Guillén no tiene mucho tiempo para leer y por ende requiere estos informes. Así que, bueno, un tema lamentable, veamos qué es lo que surge, pero yo creo que va a tener que estar dando bastantes explicaciones. Bueno, hoy me acompaña Roberto La Carrera, gerente de inversiones BCI Asset Management. ¿Cómo estás, Roberto?
Muy bien, ¿cómo estás tú?
Bien, ¿cómo, qué tal? Sería interesante conversar sobre el IMASEC, que salió hoy, ¿no es cierto?
La verdad que salió bastante positivo, pero no hay que engañarse porque son las cifras de julio y muy influenciado por la producción minera de julio, así que...
Sí, la producción minera fue como 5 y tanto por ciento.
Sí, y eso debe ser cercano al 1% que le pega al IMASEC, así que las cifras, la verdad que no muestran nada distinto de la evolución económica ex minería. O sea, si uno saca la minería, las cosas andan ahí relativamente planas.
También yo creo que es una comparación con el julio año pasado, que fue un julio bastante bajo. Creo que el IMASEC en esa época fue como 0,8.
Sí.
Así que en definitiva también, claro, es una comparación con una base bastante mala, que es lo mismo que nos va a pasar en el último trimestre.
Exactamente. El último trimestre el IMASEC van a ser bueno, porque las bases de comparación son muy malas, pero la economía sigue creciendo en torno al 1, 1,5%, si uno ve las cifras desestacionalizadas. Así que por ese lado no deberíamos encontrarnos con mayor sorpresa. Yo creo que las sorpresas vienen más por el lado de la expectativa, y que eso a lo mejor el mercado ya la está empezando a raiciar un poquito antes, y puede ser que se aceleren un poquito más, ya se acerquen más las elecciones, y lo vamos a ver en el tipo de cambio, lo vamos a ver en el precio de las acciones en la bolsa, y lo vamos a ver también en mayores movimientos de flujo. Las cifras de actividad lamentablemente no las vamos a ver positivas si es que cambian hasta quizá junio del próximo año. Así que...
Exactamente. Ahora, fíjate que el dólar está en este minuto en 6,22. Sigue un poquito a la baja, 0,37 de baja por ciento respecto al día de ayer. ¿Cómo ven ustedes la evolución del dólar? ¿Y cuál es la razón que estemos en esos niveles?
Bueno, nosotros siempre hemos estado desde ya un año atrás bastante largo en peso. O sea, creemos que el peso debería haber venido apreciando. Yo creo que se ha acelerado un poco más la apreciada, básicamente, yo diría que por lo que está pasando con el cobre. El cobre hoy día subió de nuevo, está a niveles 3.14. La expectativa es que hay poco cobre en el mundo. China sigue bastante con cifras bastante producción bastante fuerte, con bastante demanda, y eso ha hecho que el precio del commodity se haya equilibrado ya sobre los $3, y hay algunos que están hablando incluso puede superar los 3.20. Eso obviamente ha presionado el peso, pero también yo creo que va a presionar mucho el peso los próximos meses, en la medida que si hay un cambio de expectativa económica positiva, eso va a presionar el peso, básicamente porque el flujo de inversión que podría materializarse el próximo año es bastante fuerte, tanto de gobierno como del sector privado, en la medida que hayan condiciones o un ambiente económico un poquito mejor. Y esos flujos son importantes, ¿verdad? Chile hoy día uno lo mueve con pocos dólares que entran.
Sí, fíjate, ahora, una cosa conveniente o bastante positiva que se está hablando en el equipo económico es de tratar de acelerar las inversiones del gobierno, digamos, las inversiones del Estado. ¿Se ve algo de eso? ¿Ustedes lo están manejando eso como una alternativa o creen que los plazos que hay no dan para estar acelerando mucho?
No, yo creo que lo que se va a hacer es básicamente el presupuesto, si es que ya no lo hicieron. Hoy día el gobierno está concentrado en mandar el presupuesto del próximo año, que ya viene con recortes de gastos bastante importantes, por lo menos lo que ha dicho lo que ha dicho el nuevo ministro de Hacienda.
Sí, lo que quieren hacer es recortar gastos, pero no tanto inversión, ¿no?
Exactamente, y por lo tanto eso obviamente le va a pegar a la inversión del próximo año. Pero la inversión privada yo creo que se puede reactivar el próximo año. No nos olvidemos que en los últimos 2 o 3 años la inversión privada ha caído unos 2 o 3 puntos.
Roberto, más allá de la expectativa, o quién sabe, debido a las expectativas, ¿cómo leen ustedes en BCI Asset Management la baja de inversiones de estos años? Porque de golpe tienes algunos políticos que dicen que esto es una maniobra poco menos que concertada, los empresarios castigando al gobierno. Otros dicen que poco menos que todos se conciertan para no invertir. Otros dicen que esto no tiene nada que ver, nadie se concierta en este tipo de cosas y son todas decisiones individuales. Pero en definitiva, ¿cómo lo ven ustedes las razones de la caída?
Yo creo que es mixto. Yo creo que en general efectivamente hay razones de commodity, de precio de commodity, que efectivamente a partir de 2013 los precios de los commodities en general vienen cayendo, y obviamente el precio del cobre es un input importante para Chile, un ingreso importante que ha ido cayendo y obviamente le pegó y le afecta a la economía como un todo. Pero segundo, y también no menos importante, es también la expectativa económica se mueve en base, la inversión económica se mueve en base a la expectativa. Y cuando tuvimos un 2014 con una reforma tributaria bastante potente, que se demoró más de la cuenta, que salió más enredada que cualquier cosa, después una reforma laboral y otra serie de otras reformas que fueron complicando el tema, eso obviamente desincentivó la inversión. No nos olvidemos que las inversiones son normalmente de largo plazo, son 10, 15, 20 años, por lo tanto tomar decisiones de inversión no es llegar y el ambiente también económico se fue enrarezando. Ve tú lo que ha pasado también con todos los proyectos de inversión medioambientales, eléctrico, de gas, de hierro, etcétera. La problemática que tiene para ser aprobado, entonces al final desincentiva. Fíjate que en el mismo periodo se hicieron mucho más inversiones en Perú en cobre que en Chile, siendo que el cobre es el mismo,
sí.
Pero al final una mezcla, yo diría, que de varias cosas. Y hoy día lo que estamos viendo es que podría haber un cambio de expectativa. Se están dando algunos atisbos de que las cosas podrían cambiar. Se le podría, independiente quien sea el gobierno, se le está dando más foco al crecimiento. Yo creo que el problema de los últimos 4 años o últimos 3 años ha sido básicamente que el crecimiento nunca estuvo como primera prioridad.
Sí, un poco para la audiencia, que muchos auditores que no son economistas se preguntan, ¿cómo puede ser que un pequeño cambio en los impuestos, un pequeño cambio acá, un pequeño cambio allá, afecte de manera tan fundamental?
No fue un pequeño cambio.
Sí, me estoy refiriendo como pequeño cambio en general.
Los impuestos están en el 19%.
Y pasaron al 25%.
Y pasaron al 27%.
Sí, al 27%, que este año creo que va a ser 25%.
Y de las personas que podían reinvertir pasó del... Bueno, ¿qué pasó básicamente el de la empresa del...
Pero a lo que iba, digamos que es cierto, los cambios han sido grandes, pero incluso cuando uno dice, bueno, pequeños cambios, como por ejemplo bajar los precios el 1% en una tienda o 2%, y dice, bueno, ¿qué efecto tiene? Bueno, tiene una tremenda, un tremendo efecto en la venta en una gran tienda. Uno baja 1-2% y se nota inmediatamente. De lo contrario, también uno puede decir, bueno, subamos 1-2%, total, nadie se da cuenta, todos estarían ganando muchísimo más. La verdad es que el mercado es súper sensible. Y lo mismo pasa con la economía, digamos, uno sube o baja pequeños porcientos en temas como el 5% adicional ahora para la jubilación o los impuestos tributarios, y rápidamente eso se nota. Pero más allá de eso...
Pero ojo, eso va a ser... Eso va a ser en el tiempo, lo que es bueno. Y dos, lo que se necesita para que eso pase piola, como dicen los jóvenes, es que haya crecimiento. Si hay crecimiento, ese tema se va a diluir y se va... No, no vamos a dar ni cuenta cómo ese 5% se...
Sí, hay...
Bueno, se diluye en 5, 6, 7, 10 años.
Bueno, vamos a volver un ratito más, vamos a una breve pausa. En un mundo en constante movimiento, hay que potenciar los conocimientos de los equipos con los que uno trabaja, y para ello los diplomados en normas IFRS y NICSP de Deloitte Capacitación. Con estos diplomados tu equipo aprenderá de los expertos. Para más información visita www.deloittecapacitacion.cl. Deloitte Capacitación es un organismo técnico de capacitación, consulta por convenio marco. Vamos a una breve pausa y volvemos con ustedes a Faro Económico.
Los mejores grupos consiguen armonizar sus fortalezas para lograr el éxito, como el equilibrio de armonías en una gran melodía. Deloitte, equipos expertos sincronizados para el éxito de su empresa. Gobiernos corporativos, certificación de subcontratistas, sustentabilidad y cambio climático son parte de nuestra amplia gama de especialidades. Deloitte, siempre un paso adelante. En Agricultura, siga junto a Faro Económico, iluminando el mundo de los negocios.
Bueno, volvemos a Faro Económico. Hoy les habla Gabriel Berselli, acompañado por Roberto Lacarrera de BCI Asset Management, y se nos acaba de incorporar nuestro panelista Eugenio Claro, director de MCC Inversiones. ¿Cómo estás?
Hola,
Eugenio?
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Perdón el atraso por el tráfico.
Me imagino que tuviste que venir a pie y no con la patineta, porque te la sacó el ministro, ¿no?
Claro, la patineta no, pero andando en auto está lento el asunto.
Dale. Bueno, a ver, estamos hablando de un tema de las expectativas. Roberto mencionaba las expectativas, y cuando obviamente las expectativas son negativas, afectan la inversión. Yo quisiera recordar a un premio Nobel de Economía, Daniel Kahneman, que en realidad es psicólogo, pero él se hizo muy famoso con el tema de behavioral economics, o economía basada en la conducta de las personas, y escribió un libro muy bueno. Básicamente conductual, psicología conductual, pero él escribió un libro muy bueno que se llamaba Pensando Rápido, Pensando Lento. Y justamente decía que las personas, cuando piensan en forma racional, con tiempo, toman decisiones racionales. Y la economía en la historia, digamos, hasta hace pocos años atrás, se basó en ese pensamiento, que todas las personas toman decisiones racionales. Por otro lado, la psicología conductual parte de la base de las decisiones rápidas. Y las decisiones rápidas se toman básicamente por intuición, por la guata, por las emociones, por cómo me siento. Y muchas veces vemos consumidores o personas, y todos nosotros, tomando decisiones rápidas que van más allá de lo racional. Y eso le pasa a los empresarios también. Por los empresarios empiezan a ver un ambiente negativo, un ambiente que va en contra de las empresas, más allá de la racionalidad, que uno le diría, mira, invertamos igual, el país no se cae, va a seguir creciendo, tenemos que ver hacia el futuro. La verdad que la intuición, la emoción, los momentos a corto plazo te llevan a ese tipo de decisiones que, quién sabe, no son racionales, pero es de eso vivimos, ¿no es cierto, Roberto?
Yo creo que son más racionales de lo que tú dices. Yo creo que el espíritu animal que hablan, hay muchos textos que parte del poco lo que dices tú, eso tiene que ir más con el día a día, con lo que se siente, que son lo que pasa con las bolsas, etcétera. La decisión, yo creo que empresarial, como lo decíamos en el panel anterior, son decisiones de 10, 15, 20 años, requieren un pensamiento un poquito más mayor, tanto para la inversión como la desinversión. Hay, y muchas veces los empresarios pueden estar invertidos y las cosas andan mal y van a tener que seguir invertidos, pero yo creo que es un poquito más racional la cosa, sí.
Igual yo creo que cuando uno le presentan los proyectos y la cosa alrededor no está muy buena, la gente tiende a decir, mira, veámoslo mañana.
No, por supuesto.
En realidad tengo liquidez, pero me asusto. En fin, hay mucha gente que los empresarios en general son asustadizos, digamos, cuando entran a un campo que quizás no es como que dices tú, el mismo de siempre, que han estado reinvirtiendo su utilidad en sus mismas empresas. Entonces, de repente, en empresas nuevas o emprendimientos diferentes, se lo piensan dos veces cuando ven que el país está medio lento. O al revés, pasa lo contrario cuando el país está creciendo muy rápido, entonces está diciendo, no, mira, vamos rápido, porque si no me van a pillar el quien vive, digamos, se va a poner malo el negocio, en fin, hagámoslo ahora antes que mañana. Así que hay una influencia muy grande en la psiquis, ¿no?, del empresario, sobre si ir más rápido o ir más lento.
Sí, y digamos, y si bien todo el mundo cree que va a haber un cambio de tendencia en el gobierno, no está para nada asegurado. Entonces también eso es una cosa que uno está a la espera también. Entonces uno dice, bueno, claro, ¿para qué acelerar en este minuto? Esperemos hasta ver qué es lo que pasa. Todo indica que va a haber un cambio de gobierno.
Por ejemplo, el agricultor que está en la red de agricultura, claro, tiene un campo, por ejemplo, de trigo, y que es apto para ciertos frutales, y bueno, son palabras mayores poner esos frutales, porque claro, es distinto el trigo, que no requiere de inversión fija, ¿no?, sino que más bien capital de trabajo. Entonces ahí estamos en un problema, porque el señor tiene que ir al banco a endeudarse para poner esos frutales y esperar 3-4 años para el resultado. Entonces ahí quizás ve, no tan solo de Piñera o otro, digamos, porque en general, si estamos hablando de agricultura, no han dicho que van a cambiar el sistema de libre comercio y todo eso, ¿no? No depende si Guille o Piñera. Pero sí depende del cobre, por ejemplo. Si el cobre le va muy bien, como estamos viendo ahora, el tipo de cambio va a bajar.
Entonces, ¿Cómo lo ve eso para los agricultores y en general la gente del agro? El tema del cambio, porque estábamos justo hablando un poquito antes.
Claro, el tipo de cambio
está en 6.22, ¿Cómo lo ves, Eugenio, eso hacia adelante?
Se ve difícil porque Chile, desde la época, ¿no es cierto?, de Pinochet, ¿no es cierto?, con los Chicago Boys, ellos cambiaron el sistema, ¿no es cierto?, de sustitución de importaciones por exportaciones, digamos, libre y libre comercio, y que Chile iba a crecer vía exportaciones. Entonces, el cobre es demasiado grande para nosotros y nos afecta mucho cuando sube el precio. Por un lado, el fisco recibe mucho más ingresos, ¿no? Y se beneficia la clase media baja por el consumo, ¿no? Los automóviles, los bienes de consumo. Pero los agricultores, que son los que exportan básicamente su producción, o se comparan, ¿no es cierto?, con el precio del dólar, van a sufrir con este tipo de cambio que va a ir a la baja si es que el cobre se mantiene alto o sigue subiendo.
¿Y eso qué significa, Roberto, digamos, para el agricultor? ¿Va a tener que lograr mayor productividad?
Claro.
Sí, y no necesariamente, porque al final, si uno ve, depende de lo que uno produzca y dónde lo venda, porque si uno podría ver, si China sigue mejorando o sigue manteniéndose bastante fuerte en importaciones, eso debiera afectar las monedas de los países emergentes, y el resto de los países ven monedas un poquito más apreciadas, y eso también va a compensar en parte el tema.
En parte, claro.
Más el tema de lo que pueden ganar en eficiencia. Yo creo que y aquí hay siempre una máxima, es cuando los países crecen sus monedas se aprecian, y eso es aquí, sí, en la guerra del ají.
Claro.
Y cuando las monedas se aprecian, y
hay que ser más eficiente.
Hay que ser más eficiente, pero el costo de la mano de obra sube, por ende altamente intensivo en personas.
Bueno, lo que pasó entre el 2010 y 2014, que cuando tuvimos energía cara, mano de obra cara, eso las empresas no les costó ganar. Pero también Chile hubo periodos que estuvo precio el cobre bajo y una moneda muy apreciada, que estoy hablando, por ejemplo, sí, los principios del año 2000, que es lo que un poco hablamos en el bloque anterior, que era en un país que se enfrenta a fuertes inversiones de infraestructura, por ejemplo, que fue a principios de los 2000, que hubo un cobre muy bajo, su moneda se apreció bastante, que es lo que nos puede pasar también a nosotros ahora. Nosotros tenemos un déficit en inversión en infraestructura, un déficit en inversión minera e hídrica, una serie de cosas, que son fuertes flujos de capitales que podrían afectar transitoriamente el tipo de cambio en los próximos 2-3 años, y que no me extrañaría ver un tipo de cambio un poco más bajo de lo que estamos hoy día, claro, en la medida que el país esté creciendo. Si estamos viendo que Chile crece en torno a 3-3.5%, yo creo que vamos a ver un tipo de cambio más apreciado, y ahí va a haber que apretarse el cinturón.
Claro, yo diría que la gente que tiene estos proyectos de exportaciones tiene que pensar que no vienen vacas flacas, vacas gordas, digamos, en ese aspecto, sino que más bien flacas, y tienen que estar por la productividad, por ver qué otro producto puede tener un mejor precio, cambiar quizás la cepa, por ejemplo, en la industria del vino. es una industria que es muy apretada. Con Chitoro vimos que ha bajado sus utilidades con respecto al año pasado, lo mismo pasó con San Pedro. En fin, en toda la industria vitivinícola es una industria que está, va a estar muy, muy apretada si sigue bajando el tipo de cambio. Así que ahí vamos a tener que,
ver también,
Vamos a ir a una pequeña pausa y regresamos entonces a Faro Económico.
Dicen que las emociones no se pueden manejar, pero estaban equivocados. Un Infiniti no se usa, te relaciones con él. Un Infiniti no se maneja, se siente. Infiniti, la marca japonesa de lujo que te entrega diseños llenos de carácter, una potencia insuperable, calidad y terminaciones de primera clase para vivir y sentir una experiencia única. Ven a conocer y probar toda su línea de lujo en la boutique Infiniti ubicada en José Alcalde de Delano 10371 La Dehesa. Infiniti, Inspired Performance.
En agricultura, siga junto a Faro Económico, iluminando el mundo de los negocios.
Bueno, volvemos a ustedes con Faro Económico. Hoy les habla Gabriel Berselli, acompañado por Roberto de la Carrera y Eugenio Claro. Bueno, yo creo que efectivamente, como estamos conversando en el bloque anterior, sí hay que esperar un dólar bajo, probablemente no bajo de los 600, pero en rondo de esto, y por ende hay que ir buscando mayor productividad, mayor eficiencia, inventar nuevos productos, nuevos servicios. Yo creo que así la dinámica, como decía bien Roberto, de países sí, que suben su poder adquisitivo, que dicho sea de paso, el PGB por persona, o Producto Bruto Interno por persona, debiera ser ajustado al alza ahora que hemos detectado como 1 millón de menos habitantes en Chile. Yo creo que se hablaba de 18 millones de habitantes, ahora se está hablando de 17 después del último censo, por ende automáticamente debiera estar mejorando incluso aún más matemáticamente el PIB por persona. Así que, bueno, yo creo que todos vamos a tener que ajustarnos, y el tema de fondo lo que
siempre... Va a subir la deuda también, así que...
Va a subir la deuda per cápita también. Yo creo que todas estas cosas siempre hay que tener en cuenta, de que los empresarios están todos los días tratando de llegar a fin de mes, peleando y viendo cómo ganan la plata, y por ende, cuando algunos dicen que hay que sacarle ley de todo, y porque creen que esto es patear y abrazarse, la verdad que es un error garrafal.
Pero también hay que concentrarse, por ejemplo, la gente que nos oye, en las buenas noticias, porque si usted está pensando comprarse un automóvil o, en fin, o hacer un viaje, va a tener que pensar que es más barato el viaje y más barato
va a ser el automóvil. Y muchos de los productos importados, es decir, todos
los productos importados van a parecer más competitivos, mejor precio. Así que para la gente que más bien consume,
una buena noticia. También la tasa de interés, yo creo, Roberto, se va a mantener baja.
Sí, se va a mantener baja. Yo creo que el efecto tipo de cambio va a mantener la inflación baja por lo menos los próximos 6 meses.
Sí, pues,
salvo septiembre, que por el tema del tiquitiquití ahí suba el precio de la carne, los buses, pero en general eso va a tener una deflación de precio de producto importado importante. Y dos también, que hoy día más que nunca, y lo vemos también en el resto del mundo desarrollado, la tecnología también puede jugar un factor muy importante en el manejo de la eficiencia, así que
sí,
ojo con ese tema. Que
así que bueno,
así que ahí vienen cambios para quedarse, ¿no?
Exactamente, yo creo que eso va a mantener, yo creo, que el crecimiento bajo en el mundo, las tasas de interés bajas, y uno de los cuestionamientos que hay hoy día en tanto en Europa como en Estados Unidos respecto a qué hacer con la tasa de interés, porque la economía no logran destrabarse de la forma que uno que quisiera.
La tasa de interés, entre otras cosas, sí tiene un efecto muy positivo en lo que ustedes están diciendo, negativo en el tema de las pensiones, porque es muy difícil lograr
retornos. Yo diría que más que la tasa de interés, la inflación. Yo diría que más que la tasa de interés, la inflación.
La inflación baja, te trae tasa de interés baja, te trae retornos bajos en renta fija, con lo cual es difícil manejar, lograr retornos
en el pasado. Yo creo que son por el lado de las pensiones estamos...
Así que
es bien difícil el tema.
Se nos acabó el programa, así que quería agradecerles a Roberto La Carrera y a Eugenio Claro de estar
acompañándonos
acá. Y los dejo a ustedes conectados en Agricultura con Deportes. Y nos vemos mañana.
En Agricultura fue Faro Económico con Eduardo Martínez, Roberto Darrigrandi y Gabriel Berselli. Una presentación de Deloitte, siempre un paso adelante. Producción Camila Eggers.